Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Cuando la desmoralización nos afecta, cuando las esperanzas se nublan, cuando nos invaden las dudas, cuando vivimos en estado de alerta, cuando en Palestina morimos, cuando del Sáhara nos destierran, cuando los pies de América tiemblan, cuando perdemos las Canarias en que vivimos, cuando la suerte nos esquiva y las miserias resplandecen, cuando el poder oscurece a eso que alguien llamó vida, cuando está mal repartido el espacio y es mayoría la pobreza, cuando solo queda la certeza de que nos asesinan despacio, cuando se reproduce el patriarcado y cada día somos una menos, cuando al maltratador lo tenemos cotizando en el mercado, cuando el capitalismo nos hipnotiza y nos convierte en marionetas, cuando emulamos a las veletas que mueve el viento que nos asfixia, cuando cuesta respirar en esta costa cola interminable y se nos hace impensable que nos podemos liberar, cuando vemos naufragar a los nadie de las pateras, cuando ya solo recuerdas que es un cementerio el mar, cuando te aferras a tu gente, a la que siempre ha dado todo, con ese canario modo de hacerlo sigilosamente. Se cumplen 20 años que muchas construyeron una casa, un espacio que es coraza donde refugiarse de estos daños. Una humana casona con esperanzas armadas, una aldea poblada por irreductibles personas. Desde Fuerteventura, agradecido siempre por el calor que desprende la Casa de la Orotava.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Euskal Herria, en concreto a Guipúzcoa, pero nos lo van a aclarar más. Vamos a tener casi media hora de charla con Agus Rodríguez Burguete. Buenas, Agus.
Egunon, buenos días.
Oye, decía que hay un motivo por el que viajamos. Lo primero, localizar. ¿A dónde vamos? ¿Dónde se ubican estas llamadas Kaleko Afaria Solidarioak?
Bueno, se ubican en Donostia, San Sebastián. Para la gente que no conoce, San Sebastián es una ciudad pequeñita, costera, en la provincia de Guipúzcoa, cerca de la frontera con el Estado francés y que es una ciudad muy turística, en el cual es una ciudad muy, muy linda, que tenemos el mar y la montaña al lado, pero que donde la carestía de la vida es enorme. Todo lo referido a la vivienda como, bueno, al día a día, digamos.
Claro, en esta ciudad, en Donostia, que famosa sobre todo por ese escaparate del Festival de Cine, ¿no? Que anualmente proyecta, ¿no? El territorio. Vosotras, hay un día que decís, ponemos en marcha los CAS, ¿no? Los Kaleko Afaria Solidario Act. ¿Qué es este proyecto? ¿Qué significa esta actividad?
Bueno, pues voy a contar un poco cómo fueron los orígenes. Imaginemos el casco histórico de una ciudad muy turística, ¿no? Y lo que sería la plaza mayor de cualquier casco histórico, que aquí, bueno, como estamos conquistadas, se llama Plaza de la Constitución, para nosotras es Plaza Berria, que sería la Plaza Nueva, pues ahí se ubican pues muchos establecimientos de hostelería que básicamente están dirigidos al turismo extranjero, ¿sí? Y en ese entorno, pues vamos a hacer ahora 4 años, precisamente, justo la semana que viene se cumplirán 4 años, que 3 amigas estábamos tomando algo por ahí, por esa zona, y salió el comentario de que había gente durmiendo en los arcos de esa plaza, ¿no? Por supuesto que anteriormente veíamos a gente en situación de calle, pero igual lo que nos llamó la atención fue que el contraste ese, ¿no? Entre la opulencia, ¿no? De la gente que estaba ahí en las terrazas y consumo, masificación, esto, y en el mismo espacio, en una esquina, había 4 o 5 personas, pues eso, durmiendo ahí y pasando el día. Y lo que en otras ocasiones, en las anteriores ocasiones que habíamos visto a alguien en la calle, pues igual, como mucho en alguna vez las ha alguna moneda o algo de comer, pues en ese caso nos decidimos acercarnos y preguntarles a esas personas en qué podíamos ayudarlas. Y su respuesta inmediata fue, pues si nos traes algo caliente, pues lo agradeceríamos. Y así empezó la historia. Y bueno, si quieres te profundizo un poco, empezamos eso. 3 amigas quedamos cada la mañana siguiente que les íbamos a llevar a algo para comer. Y como San Sebastián es una ciudad de postal y muy bonita y hay que mantenerla limpia, los camiones de limpieza pasan muy temprano y a la gente que está en la calle las levantan. Entonces tuvimos que modificar el horario y acordamos con esas personas que en vez de a las mañanas íbamos hacia las 8, 8 y media a llevarlas. Entonces, yo en aquella época regentaba un bar bastante popular en la zona de la parte vieja, con gente con conciencia social y conciencia política, y bueno, pues extendimos el mensaje y por un lado gente, digamos, que acudía a ese bar y vecinas que particularmente, viendo la misma realidad que habíamos nosotras, bajaban a ese espacio a llevarles cosas, pues dijimos, pues igual hay que organizarse. Y bueno, fue aumentando el número de personas voluntarias, pero fue aumentando a mayor ritmo el número de personas usuarias, digamos, y al día de hoy, 4 años después, nos encontramos que esta iniciativa que inició así, como os he contado, se ha extendido a otros 2 barrios de la ciudad y el día de hoy damos una media. Y siendo estrictas con las cifras, no inflamos. Si hacemos los números que se reparten, son los que luego van en el parte de resumen de la jornada. Pues estamos dando 260 cenas diarias. Hay que resaltar que somos una iniciativa ciudadana, no somos una asociación registrada, por lo tanto no tenemos ningún tipo de ayuda, no tenemos ningún tipo de infraestructura más allá de la que nos prestan algunas asociaciones vecinales o culturales de la ciudad. Pero nuestra infraestructura son nuestras casas, nuestras cocinas, nuestras ollas, nuestros carritos para desplazar esas ollas y sobre todo, bueno, nuestra voluntad. Esa es nuestra infraestructura.
Agus, mi cabeza me ha llevado a Estados Unidos. Comida no bombas, el año 97 nos invitaron a conocer sus prácticas porque pretendían meter en cadena perpetua a una persona por dar comida en la calle, en California. Y alucinábamos el cómo esta gente acumulaba, pues, a través de cocinas de, en aquel caso, de iglesias muy diferentes, iban ahí, cocinaban, se iban fuera a los parques y aparecían de repente colas enormes de gente que no había comido, ¿no? Es curioso, ¿no? Los espacios, como introducías, de tanta belleza como Donostia, ¿no? Su Festival de Cine Internacional, su playa La Concha, su famoso glamour, ¿no? Y ahí, en el cogollo, en el centrico, ¿no? 4 años, ese día miráis de otra forma y abrís otra realidad, ¿no? De repente, ostras, es que es 260 cenas diarias. Es un montón, ¿no?
Sí, sí, es una barbaridad. De hecho, bueno, luego entraremos un poco en la polémica que se ha surgido en esas últimas semanas y tal, pero mucha gente que, bueno, desde otras experiencias de otros lugares que nos pregunta, primero el estupor es ¿cómo? ¿En el País Vasco? ¿Cómo? ¿En San Sebastián? ¿No? Esa imagen idílica, ¿no?, de la ciudad que citabas tú. ¿Y cómo? O sea, vosotras con vuestros medios, o sea, y 260. Es un ejercicio gigante de solidaridad que la gente le cuesta creer que lo hacemos. Y gente muy diversa y que además, más allá que siendo lo básico, ¿no?, el dar de comer a gente que es el único plato caliente que comen todo el día, tenemos la certeza que en un porcentaje altísimo no comen otra cosa en todo el día. Es más allá de eso también el calor humano que damos a estas personas, que como te citaba al principio, que yo mismo, o sea, hasta hace pocos años prácticamente las invisibilizaba, ¿no? Nosotras decimos que la clave es dar el paso de eso, de mirar al otro lado, a mirarles a los ojos. Y una vez que miras a los ojos, ahí surge esa, no sé, esa comunicación, esa cosa que ya no te permite seguir mirando al otro lado. Y luego, como tercer punto importante, tercer eje de esta iniciativa hermosa, es la solidaridad vecinal. O sea, entre nosotras, yo vivo en la parte vieja de San Sebastián, que para quien no la conozca es muy pequeña, no es muy grande. O sea, ahí no vivimos ni 2.000 personas, no sé si somos 1.700 o... Pues yo, antes de empezar en esa iniciativa, que por ejemplo más o menos estaremos unas 35 personas voluntarias en el grupo de la parte vieja, yo apenas conocía a 10. O sea, llevo ahora 4 años cocinando con personas que han sido vecinas mías durante mucho tiempo y no nos conocíamos. Y eso permite, pues, este vínculo que hemos creado entre personas vecinas, pues de cara a otras necesidades del barrio, de cara a otras iniciativas, eso, pues ya tenemos esa base de eso, de que hay algo que nos une y que queremos hacer por mejorar el barrio. Y mejorar el barrio es no traer más turistas al barrio, precisamente.
Oye, quiero recordarte un hecho histórico. Fue en los años 90, en concreto en el 92, si no me equivoco, en Donostia, en tu ciudad, se vendía por gente que vivía en la calle un periódico que se llamaba Kalean. Y tomaba cada vez una dimensión mayor y un alcalde, en aquel momento, Odón Elorza, decidió secuestrar todos los periódicos y quitar ese medio de vida. De ese hecho salió una canción de nuestras amigas de La Polla Records, Todos a la Cámara de Gas. Quiero decir que esto se repite, ¿no? O sea, este tipo de ciudades espectáculo mostrador de bienestar generan estos contrastes que no les importa que estén ahí, no los atienden, pero en cuanto los visualizas, ¿qué sucede? Porque a vosotros también os ha pasado algo, ¿no?
Eso es. Mira, has hecho una buena cita de la canción esa, ¿no? De La Polla Records, ¿no? Como alcalde y buen burgués, ¿no? Tu deber y tu misión, ¿cuál es, no? Mantener ese escaparate. Y yo creo que anteriormente fue eso, el señor O'Donnell Horta, que estuvo 20 años gobernando, y ahora quien nos gobierna aquí es el señor Eneko Goia, que es de la derecha burguesa vasca, y que, bueno, se mantiene, ¿no? San Sebastián es una ciudad pequeña que tiene, caminando te la puedes recorrer en media hora, prácticamente en 40 minutos. Tenemos carril bici, tenemos autobuses que están bien, pues se les ocurre la brillante idea de hacer un metro de una sola línea en una ciudad que está construida sobre arenales, aguas y eso, que es, primero, no tiene ninguna utilidad, o sea, no hace falta, pero luego aparte es un derroche. O sea, ecológicamente, económicamente, lo mires por donde lo mires, pues bueno, pues eso es un ejemplo perfecto, ¿no? Del elitismo. De hecho, cuando hicieron la campaña para construir el metro, te decían que de un barrio que hoy en día tardas 10 minutos en llegar a la playa, te ponían, llegarás a la playa en 5 minutos, en vez de 10. O sea, es una idea un poco loca, ¿no? Entonces, bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, si somos una cosa incómoda para la imagen esta idílica que se quiere dar la ciudad, ¿no? Y estamos teniendo presiones. Bueno, hay que decir la verdad que ateniéndonos a las ordenanzas municipales, la actividad que hacemos no es legal. O sea, que hay unas ordenanzas, ¿no?, que no te permiten la ocupación del espacio público. A la hora de repartir comidas tienes que cumplir unas ciertas medidas sanitarias, que nosotros nos cuidamos mucho de hacer las cosas bien, pero no tenemos legalmente, eso no tenemos legalizado. Pero es verdad que el ayuntamiento ha estado mirando hacia el otro lado, porque, vamos, de alguna manera, nosotras somos el mayor recurso alimentario de la ciudad. Para que te hagas una idea, mientras nosotros estamos dando 260 cenas diarias, el ayuntamiento, el único recurso alimentario que tiene activado son 65 vales de comida. 65 vales de comida a la cual solo tienen acceso ciertas personas que cumplen ciertos perfiles, ¿no? Lo del el dichoso arraigo, que es la palabra maldita, ¿no? Que como que tienes que demostrar que llevas aquí cierto tiempo y que tienes intención de quedarte. Bueno, aquí ha habido una campaña que lleva ya desde hace unos meses de criminalización de un cierto sector de nuestras personas usuarias. Y aquí es donde quiero remarcar que nosotras damos de comer a toda persona que se nos acerca a la plaza. Porque entendemos que con el estigma que supone, ¿no?, estar ahí en un lugar así, en la calle, eso, nadie se va a acercar por vicio o por gula. Se nos quiere decir, de alguna manera, definir como que solo damos a un determinado sector de gente en situación de calle, que sería personas de origen magrebí, ¿sí? Y al mismo tiempo se está creando un estado ficticio de inseguridad en la ciudad, que San Sebastián y Gipuzkoa creo que tiene las menores de tasas de delincuencia del Estado, creo, si no me equivoco. Que haya subido algo, sí, vale, no lo vamos a negar, pero sigue siendo una ciudad, bueno, que se puede andar tranquilamente. En fin, entonces han querido unir eso, la delincuencia o el clima ese de supuesta inseguridad con las cenas nuestras, como de decir de alguna manera que nosotras, al dar esas cenas en la calle, estamos trayendo a los mayores malhechores, ¿no? Y esas personas que nosotras damos de cenar, pues luego se dedican a delinquir. Y lo peligroso del tema es que eso que ha sido fomentado por medios de comunicación de aquí, por políticos de aquí, por desgracia, sí cala en la población, como hemos visto en otros lugares, pues hasta en las capas populares, porque a nosotras eso nos dicen, ah, pero ¿cómo dais de comer a los que roban? Y bueno, aquí entramos en un debate ético muy, muy, muy gordo, y nosotras lo que decimos, nosotras no somos ni policías, ni, y mucho menos somos las responsables de los motivos, de las razones que llevan a esas personas a estar en la calle y en su caso a delinquir. Nosotras damos de comer a quien está en la calle y lo necesita. Da igual el origen, o sea, da igual la edad y da igual, no seamos su currículum. Más o menos. Y eso molesta.
Bueno, ¿y qué han hecho? ¿Os han prohibido? ¿O qué es lo que ha sucedido? Es que sí, todo me está sonando tanto a lo que vivía en Estados Unidos al ver a las compañeras. Allí también les decían, primero, que era un tema de salubridad. Segundo, que además generaban competencia desleal con los comercios. Joder. Y por eso mismo los procesaban, ¿eh? Y pretendían encarcelarlos. O sea, nada.
Sí, sí. Aquí hay un previo, digamos que los primeros intentos de criminalización o de echarnos de la calle. Fue el Partido Popular de San Sebastián presentó en primer lugar una moción que por motivos de seguridad pedía que se prohibiese, ¿no?, las cenas. No salió adelante. Hizo un segundo intento ateniéndose a lo que comentaba antes, a las ordenanzas, ¿no? Digamos, por la vía de los hechos, estas personas no cumplen y no pueden estar. No salió. Y es muy curioso porque en ese pleno, un concejal, el portavoz del Partido Popular, le dijo al concejal de seguridad del ayuntamiento, que es del Partido Nacionalista Vasco, el que gobierna, dijo, venga, que ya sabemos que tú tienes igual de ganas, tú y yo hemos hablado muchas veces de esto y tienes igual de ganas que yo de terminar con esto. Y al final ha sido así. O sea, al final es muy curioso, como te decía, porque no sé qué más, se reparten en tres puntos de la ciudad. Y la prohibición es dirigida solamente a uno de los barrios de la ciudad, a la zona de guía. Pero es que espera, aquí empieza, tiene muchas cosas de surrealismo. Pero el día que nos fueron a comunicar, que además lo supimos por las redes sociales, porque las personas, vamos a decir, que no les gusta lo que hacemos, digamos, vamos a decir, gente con otra ideología, lo estaban celebrando. Estaban por las redes sociales, oye, me ha llegado esto de que les van a prohibir esto. Entonces, ese miércoles fueron unos policías municipales, no nos entregaron ningún papel, de viva voz nos dijeron que ese era el último día, que en ese barrio estaba prohibido repartir las cenas a partir del día siguiente. Pero ahora viene lo bueno. Al mismo tiempo, estos policías municipales estaban repartiendo unos papeles con información con supuestos recursos municipales, recursos de todo tipo, ¿eh? O sea, de albergue o lo que sea, un poquito. ¿Sabe los dos primeros recursos cuáles eran? Las cenas solidarias de la parte vieja y de Amara. Es decir, al mismo tiempo que estaban prohibiendo el reparto en esa zona de la ciudad, mandaban a los chavales, a las personas usuarias, a las otras dos, a los otros dos recursos nuestros populares. Muy loco, muy loco. Y bueno, y luego, bueno, decir que la campaña de criminalización se veía que estaba preparada. De hecho, nos lo confesó el concejal de seguridad, que un operativo así, esto nos lo comunicaron un miércoles. El jueves había un despliegue policial que tocaba a casi a policía por usuario. Había entre policía municipal y policía vasca, había 100 efectivos tomando la plaza. Muy loco. Entonces, él a nosotros nos reconoció que ese operativo lo llevaban tiempo preparando, pero de cara a la prensa dijo que, igual me salta un capítulo, perdón, dos días antes de la prohibición, fue cuando se produjo la primera concentración, digamos, a través de las redes sociales. Hay un grupo que se llama Lo que no te cuentan de Donosti, en el cual se vierten pues todo tipo de insultos, amenazas, el lenguaje que estamos acostumbradas a ver, ¿no?, en las redes sociales por parte de los trolls fachos. Uh-huh. Y bueno, entonces, a raíz de esa concentración, hubo unas personas que no tenían nada que ver con las personas que, digamos, que damos las cenas, pero sí eran personas que fueron a apoyar nuestra iniciativa, hubo enfrentamiento verbal, digamos. Entonces eso le valió la excusa al ayuntamiento para decir, bueno, debido al clima de inseguridad que ya ha tocado su tope, nos vemos en la obligación de prohibir las cenas en el día. Y bueno, cuando nosotros a Puerta Santo decía esto, que lo tenían preparando desde hace tiempo, ¿no? Es así otra hipocresía. Un apunte que sí quiero decir, y ya un poco poniéndonos serias, que esta campaña de criminalización, sobre todo contra el colectivo magrebí, ha pasado ya a un nivel muy grave, porque aquí en Euskal Herria nos jactamos de que aquí tenemos a la ultraderecha, no tienen representación institucional, no está en esto, pero sí es un síntoma preocupante que haya personas que se estén organizando para atacar a chavales que están en situación de calle, les han dado palizas, les han rajado las tiendas. Eso está pasando en Donostia y bueno, y siguen con esa campaña de criminalización ante la pasividad de las autoridades, y han traspasado también la línea que no es más grave, es menos grave porque nosotras estamos más protegidas, pero también personas que colaboramos, que estamos en este acto de solidaridad con estas personas, estamos siendo señaladas por las redes sociales, pues poniendo nuestras caras, nuestros lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí es un apunte importante, y por suerte, bueno, en este país también tenemos experiencia, ¿no?, en organizarnos ante tesituras así, ¿no? Y sí, parece que sí se está moviendo algo, pero bueno, ahí está el dato. Ningún sitio, ni siquiera Euskal Herria, está libre de este tipo de amenazas fascistas.
Oye, Agus, hay una cosa, curiosidad, que tienen, ¿quién vive en Eguía? ¿Qué pasa en Eguía que no pase en Amaya y en el Casco Viejo? En Amara y en el Casco Viejo. ¿Por qué? ¿Por qué Eguía?
Es que, a ver, una cosa es cierta. O sea, en Eguía, cerca donde se repartían las cenas, está la estación de autobuses y la estación del tren. Entonces, todos sabemos, en todas las ciudades del mundo, pues en esos entornos, pues sí, hay gente que se dedica a buscarse la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero si decimos nosotras, ellas desde el ayuntamiento dicen que no, que el clima de inseguridad en Eguía es gigante, pero es que es mentira, por un lado, no es así, pero es que, ¿y qué tienen que ver las cenas? Porque si me dices no es que es comprarse el relato de los que no quieren que hagamos esto, es decir, no, es que estos vienen aquí porque les dan de cenar y luego después de cenar se dedican a robar. Es un absurdo, es como nosotras decimos, si es porque las cenas crean un clima de inseguridad, joder, pues igual la estación de autobuses hay que mandarla a la extra radio, ¿no? Por eso. Y luego hay una infraestructura que es la tabacalera, que es un lugar cultural que hay. Si es verdad, pues bueno, hay unos espacios, digamos, abiertos, pues que los chavales que están en la calle, algunos que tienen la suerte de tener móvil, pues van ahí a cargar los móviles, y si hay veces que se juntan varios. Pero es que lo que dices tú no tiene ningún sentido vincular las cenas en Eguía con la inseguridad y por qué no en los otros barrios. Y bueno, nuestro miedo también era que decían la masificación, y sí, porque no he dicho, el barrio de Eguía era el que mayor número de usuarios atendía. Claro, si de tres puntos quitas dos, o sea, quitas uno, perdón, los otros dos se pueden masificar, y nuestro miedo era que las personas usuarias de Eguía fuesen a la parte vieja, y ahí ya tenía la excusa perfecta, la parte vieja, la plaza de la Constitución no es muy grande y que si fuese eso. De momento, ha pasado un mes prácticamente desde aquella prohibición. Lo que sí hemos hecho, el grupo de guía está repartiendo en otro punto de la ciudad. Un punto céntrico, por cierto, donde está la Diputación. Y al día de hoy sin problemas. Al día de hoy podemos decir que sin problemas.
Oye, Agus, estamos llegando al final. Quien quiera más información sobre estas cenas solidarias en castellano, Kaleko Afaria Solidarioak, ¿dónde le podemos dirigir? ¿O hay algún blog, hay alguna página, yo qué sé, alguna ventana?
Sí. Yo soy, como digo, bastante infobeto, ¿eh? Yo llevo el tema de la comunicación hablada, lo que estoy haciendo contigo. Pero sí, en Instagram sí hay. Con Kaleko Afari Solidarioak, o poniendo KAS, KAS, te aparece. Eso a la gente, digamos, que no es de la ciudad, y a la gente que es de la ciudad o que viene a visitarnos, pues decir que todos los días a las 8:15 estamos en la Plaza de la Constitución de la Parte Vieja, al lado del Estadio de Fútbol de Anoeta, y hoy en día la gente de guía está en la Plaza Guipúzcoa. Y porque ver es lo mejor, verlo es lo mejor. O sea, es ver la labor que hacemos. Digo, te decía antes que no nos limitamos a dar un plato caliente, intentamos crear un ambiente seguro, un espacio de calor donde estemos con ellos, de que les miremos y les preguntemos, oye, ¿qué tal? ¿Has hablado con tu familia? ¿O qué tal tienes la muela? ¿O qué tienes? Ese tipo de cosas. Y ahí es donde, desde el desconocimiento que nos crean los miedos y eso, ahí se rompe. O sea, una vez que, a ver, no estamos exentos de peleas y de momentos, no nos vamos a engañar, pues como en cualquier bar de cualquier lugar de ocio suele haber peleas, suele haber broncas, ¿no? Suele haber gente que va con ganas de fastidiar, pero lo que digo, o sea, hay que conocer, hay que mirar a los ojos y esto. Y bueno, y como este es un programa que se va a escuchar en muchas partes, pues bueno, la gente que no pueda visitarnos, pues eso, por Instagram, Kaleko Afari Solidario.
Agus, mil gracias, la verdad que encantadas de escucharte. Aquí tenéis unos micrófonos y curioso, como denuncia, ¿no les preocupa incumplir la ley de alimentación de la gente, de espacio de vida? Solo les preocupa la salubridad. Qué ironías de la vida, qué ironías de la vida.
Y sobre todo la imagen, o la mala imagen, claro. O la mala conciencia.
Claro.
También. Joder, no, pues muchas gracias a vosotras, porque mira, si algo bueno de lo malo siempre hay que sacar lo bueno, esta campaña de criminalización, estas prohibiciones nos han valido para poder salir a la calle, gente como vosotras que nos dé su micrófono y que la gente vea toda la dimensión de nuestra actividad solidaria, que es gigante, y de la cual estamos muy orgullosas con las personas que formamos parte y que estamos llenas de legitimidad. O sea, porque nuestro pecado es dar de comer a quien no tiene y de una manera altruista y así. O sea, que contentas.
Agus, un gustazo y seguro que nos vamos a encontrar. Segurísimo.
Agur. Cuando queráis. Bye, agur. Muchas gracias. ¡Carne para la picadora!
Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar. Todas mis pellas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Tírame superviviente y meterse al borde. Tírame superviviente. La rueda sigue y se acabó la juventud.
Retomando la invitación a repasar esos 40 años de Baladre, vamos a seguir descifrando los enredos de esa madeja. Voy a tirar del hilo ahí donde lo dejé. La renta básica de los iguales, la REBIS, ¿recuerdan? Esta herramienta que nace del movimiento asambleario y feminista, que surge como respuesta a la explotación y que se impulsa desde una necesidad, la de redistribuir la riqueza. Pero, ¿no será demasiado ingenua, utópica, esa idea de redistribución de la riqueza? Es la pregunta que yo me hice y que se estarán haciendo. Y creo que es una propuesta más realista que el loco camino del individualismo y la competitividad, sujeto a las riendas de una minoría enriquecida que solo es capaz de enfocar su ambición y nos lleva a abismos de crueldad y desastre. El Estado social dice proteger nuestros derechos. Falsas promesas. En Baladre tenemos una posición crítica con las propuestas actuales de redistribución o como se les conoce más popularmente, las ayudas o las paguitas, según quien hable. Las rentas básicas y rentas mínimas de inserción no cuestionan la acumulación, la devastación, la explotación de las personas, del entorno, las desigualdades. Llevan algunas décadas dando cobertura a personas empobrecidas en un sistema de derechos sujeto a la subjetividad de quien las entrega, a unos mínimos y con múltiples filtros que dejan fuera o en situación de desigualdad a muchas personas. En nuestra propuesta, la REBIS, destacamos que no se puede acabar con la pobreza sin acabar con la riqueza. No se puede acabar con la falta de recursos materiales para sostener la vida sin acabar con la acumulación capitalista, patriarcal y colonial. Esta renta es un derecho individual para todas y cada una de las personas, universal, sin ninguna exclusión, independientemente de la situación administrativa, de la edad y de cualquier otro aspecto. Incondicional, sin tener que justificar ningún requisito para ejercer el derecho, ni someternos a ninguna contraprestación para mantenerlo. Hay dos características que van a afinar un poco su carácter político. Para lo práctico. Primero, la cuantía. ¿De cuánto hablamos? Aquí hacemos valer la equidad. Tiene que ser, como mínimo, lo establecido como umbral de pobreza. ¿Qué cantidad es esa? La mitad de la renta per cápita de un territorio. Todas las personas recibirían esa cantidad, porque, recordemos, es universal. A una criatura al nacer se la adjudicará porque tiene las mismas necesidades económicas que cualquier otra persona y no puede recaer en sus progenitores el recorte de derechos económicos y sociales. Y la otra característica apunta a lo colectivo, la creación de un fondo comunitario de gestión popular. A ese fondo se le podría destinar el 20% de nuestra cuantía de la REBIS de tal manera que de forma colectiva podamos decidir de manera directa a qué quiere nuestra comunidad dedicar esos recursos que hemos colectivizado. Así podríamos ir recuperando los derechos sociales recortados por los sistemas neoliberales. ¿Y cómo se implantaría? Pues sería en cuatro fases. En la primera, se cambiarían los requisitos que se exigen actualmente para las diferentes rentas mínimas de los territorios estatales, recibiéndolas quienes cuenten con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Después, paulatinamente, en una segunda, una tercera fase, irían entrando el resto de personas de menor a mayor renta o salario. Así que en la última fase entraría la totalidad de la población de un territorio. Les invito a cerrar los ojos y a recordar nuestra comunidad, la nuestra tal como es. Y ahora imaginemos el cambio con la REBIS. Tendríamos un sistema de producción destinado a cubrir nuestras necesidades colectivas e individuales. Una distribución que permitiría el libre acceso a los bienes y servicios. Unos derechos que garantizan el equilibrio entre lo público y lo privado. Unos valores que se asientan en la igualdad, la justicia social, la justicia restaurativa, el apoyo mutuo. Una fuerza antipoder que se ejerce desde la capacidad de participar, decidir y gestionar de forma horizontal, y que va a contrarrestar todo aquel poder que intenta ejercerse desde arriba. Y una colectivización de los recursos, que nos enriquece y supera el sistema de propiedad privada. Bien, lo tenemos. Atrás quedaría la necesidad de vender nuestra fuerza de trabajo para empleos precarios, nada respetuosos con nuestro sistema de valores y con la naturaleza. Desaparecería esa clasificación en clase obrera, esa correspondencia entre un salario que baja y una acumulación capitalista que sube. Desaparecería también el empleo, pasando a dar valor a todos los trabajos que sostienen la vida. Esa es la esencia fundamental de la Revis. La seguridad, la salud, la educación, la cultura, la vivienda dejarían de ser el privilegio de unos pocos porque todo ello estaría gestionado de manera colectiva, siendo fuerzas activas todas y cada una de las personas. Esta renta básica de las iguales es todo un elemento revolucionario que debe ser capaz de introducirse en nuestras vidas cual aroma de flor baladrina. Pero mientras trabajamos en ello, vamos a seguir con el libro. ¿Qué propuestas más inmediatas tenemos sobre la mesa? En el día a día, en los enredos que generamos para compartir y alimentarnos unas de otras, se ha ido consolidando una herramienta muy concreta. Unos encuentros periódicos centrados en esta pregunta. ¿Nos sostenemos? Han sido espacios de confianza, en los que hablar en torno a la alimentación y a todos los aspectos que la atraviesan. Ahí colocamos nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras incoherencias. Celebramos juntas nuestros logros y avances. Espacios de cuidado, en definitiva. Porque al situarnos como especie vulnerable y ecodependiente, sabemos que no podemos conjugar el verbo sostener en modo impersonal. Entendemos que ninguna persona se sostiene sola. Entre todas, nos sostenemos. La narrativa de la sostenibilidad está en todas partes, pero el actual es un modelo que se sostiene sobre un pilar principal, la desigualdad, sobre una falsa premisa, ofrecerse como la única opción. Las grandes distribuidoras, como luces de neón, nos guían hacia el consumo desarrollista. En el campo, el faro es la innovación y la tecnologización, pero dejamos de ver a agricultores y agricultoras. La construcción social nos dicta cuáles son los centros y cuáles las periferias. Si en el sistema alimentario el centro es la gran distribución y las grandes escalas de producción y consumo, la periferia es el medio rural, el consumo de proximidad, la producción ligada a la tierra, sentarse a comer y compartir alrededor de la mesa. El centro es el precio, el etiquetado, la garantía de que los alimentos no dañan nuestra salud. Y en la periferia quedan las pequeñas producciones agrícolas y ganaderas que sostienen los territorios, las relaciones humanas y la gestión de lo común entre quienes habitan los pueblos, las manos que recogen lo que llegan a las estanterías de ese modelo único. Y escuchamos todos los días hablar de la regularización de personas, de empleos, pero en el sector primario, el dato del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos cuenta que solo el 62% del empleo es remunerado. Sí, probablemente el sector primario es el único que cuenta con una figura reconocida, la ayuda familiar, que permite contar con personas, en su mayoría mujeres, realizando trabajos sin ningún tipo de remuneración ni derechos adquiridos. Esta figura no es aplicable a personas que no tengan vínculos sanguíneos, ojito. Porque si te cogen ayudando, las sanciones pueden ser importantes. Es decir, que no se contemplan otras fórmulas más allá de la familia para la colectivización del trabajo, pero sí que parece asumirse que es necesaria la mano de obra sin remunerar. Se consiguen colocar alimentos en los mercados a precios normales a costa de los derechos de algunas personas. Ciertos contratadores se sienten legitimados a no asumir ni el salario mínimo interprofesional ni el convenio aplicable a las personas jornaleras y expresarlo públicamente sin ningún pudor. Bueno, y esta colocación de productos asequibles también se sostiene en la pérdida de calidad y nutrientes de los alimentos. En vez de nutrir cuerpos y campos, los envenenan. El acceso a alimentos que alimentan se convierte en un bien de lujo para quienes menos recursos tienen. Pero bueno, frente a este panorama, otros mundos han ido surgiendo de la periferia. Hace ya décadas que la agroecología nació en los campos de América Latina y desde allá saltó a Europa para mostrar que otras formas de producir son posibles y más justas. Y se van sumando otras iniciativas, grupos de consumo, despensas solidarias, huertas comunitarias, experiencias que tienen la relación y lo comunitario como base. Estos espacios se construyen en común, alejándonos de parámetros y lógicas mercantilistas. En los barrios a veces no se entienden esos espacios como de construcción común. Se llega antes a un establecimiento de comida poco saludable que a un mercado de productos frescos. Se llega antes en tiempo y se llega antes por precio. Y se llega antes porque incluso desde los servicios sociales o el banco de alimentos, la senda que ilumina es la de la gran distribución. Y también no podemos olvidar que las marcas, la normalidad, ejercen presión como elementos integradores. También hay experiencias que nacen en los centros con aire alternativo, pero están alejadas de quienes peor lo pasan en el día a día. Sin embargo, las periferias cada vez se ensanchan más. Las múltiples crisis van tocándonos de más cerca. En este contexto vemos reproducirse falsas soluciones. Sí, de nuevo la gran distribución, el elemento principal de las crisis, se ofrece como salvadora, ofreciendo productos básicos a bajo precio. Pero frente a todos estos problemas de acceso al alimento, las soluciones pasan por recuperar relaciones campo-ciudad, por sabernos todas parte de la solución, por entender el alimento como un bien común, como parte del sostén de nuestras vidas. Entender que una vida no podrá cuidarse la vida mientras sigan desapareciendo los pueblos, las campesinas en el medio rural y mientras se asuma la esclavitud para llenar los platos. Entender que lo urgente es volver a conectarnos con los ritmos y las necesidades de la tierra. Hasta otro día.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lauen, egun angustioi, desde las dos orillas del río Bidasoa, nuevamente para homenajear a una mujer resistente, nacida en la localidad guipuzcoana de Pasai Antxo, pero navarrica de adopción. Paquita Bretos Andueza falleció el pasado 10 de agosto de 2024 a los 96 años. Nacida el 1 de septiembre de 1927 en Pasai Antxo, Paquita perteneció a una saga de mujeres que iban a vivir una guerra que las marcaría para toda su vida. Hija de Viviana Andueza Olaiz, maestra militante comunista y atea por devoción, y de José Bretos, que sería fusilado en Trujillo, Cáceres, el 27 de diciembre de 1937, acusado, según el acta del Consejo de Guerra, de adhesión a la rebelión. Paquita y Viviana saldrían de Guipúzcoa tras la toma de Donostia por los fascistas en septiembre de 1936. En esa ruta de la retirada sufrieron los bombardeos de Bilbao, Durango y el de Guernica de 26 de abril de 1937. Y por si eso fuera poco, Viviana, la Ma, sería detenida, acusada de roja, comunista y de estar afiliada a la Agrupación de Mujeres contra la Guerra y el Fascio, ingresando en la cárcel de Ondarreta. Por lo que Paquita y su hermano serían recogidas por un amigo de su mamá que les llevaría a Iruña para vivir con la abuela materna. Tras la reagrupación familiar, cuando Viviana salió de Ondarreta y aún en plena guerra y con el miedo llamando a las puertas cada día, Paquita participa, con tan solo 14 años, en las redes de evasión navarras, que armaron rutas clandestinas de resistencia y evasión frente al fascismo a ambos lados de los Pirineos. Muchas de estas rutas fueron lideradas por mujeres y niñas, pues ellas pasaban desapercibidas más fácilmente. Paquita fue una de ellas. a muchas mujeres les ayudó a cruzar la frontera por los montes de Quinto Real hasta Urepel. Las guiaba de noche, como lo hiciera cualquier mugalari, pero añadía empatía y seguridad, además de ropa, comida y un refugio donde dormir a salvo. Paquita pertenecía a ese grupo de mujeres vinculadas al nacionalismo y a los partidos de izquierda, que tras la guerra encontraron en la práctica de los deportes de montaña toda la libertad perdida a causa del ideario fascista impuesto tras ella. Paquita fue una niña marcada por la guerra, que se hizo montañera casi de manera clandestina. Ella perteneció a la segunda generación de montañeras vascas, que impulsadas por los clubs de montaña renacidos tras la guerra, hicieron de la montaña su espacio de libertad y justicia. Fue una mujer moderna que en las montañas encontró ese antídoto contra la sumisión, como otras muchas pioneras y montañeras vascas. Este atrevimiento y esta transgresión la hacen, por derecho propio, merecedora de un reconocimiento a la altura de sus grandes hazañas y vivencias. El compañerismo, el amor a la naturaleza y la libertad recuperada en cada cima conquistada a lo largo de su vida fueron sus mejores logros, su mejor legado para las generaciones de montañeras venideras. El Club Deportivo Navarra, fundado en 1943, fue en los años 60 del siglo XX el impulsor del refugio de Belagua, y Paquita Bretos participó de manera directa e indirecta en todas las fases y momentos históricos de este refugio, tanto en su diseño como en las fases de su construcción a lo largo de 1968 y 69. Y acudió a la primera inauguración en el año 1971, además de esperar con ilusión su reapertura tras muchos años de cierre. En 1920, Paquita, ya con 93 años, acudió a la nueva inauguración donde fue homenajeada. Pero además nos ha dejado un importante legado documental de sus ascensiones con más de 17.000 fotografías desde los años 40 del siglo XX, por lo que recientemente Paquita Bretos participó en la exposición fotográfica Gailurretan izan gaitun, Nos queremos en las cimas, que recogía la genealogía de más de 100 mujeres alpinistas vascas a lo largo de 100 años de ascensiones. Ella estuvo allí y sigue estando. Agur eta ore, Paquita Bretos Andueza. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.